Marlene, bienvenida.
Muchas gracias, ¿cómo están?
Estamos bien, gracias, Marlene. Marlene, se nos reporta, lo reporta al menos el Texas Tribune, que 1 millón de tejanos siguen con la crisis del desastre de la helada encima, siguen estresados, cansados, angustiados y sin agua potable. Danos una idea del problema, ¿qué tanto se está viviendo?
Sí, pues al momento sí tiene razón. Todavía tenemos muchas familias que siguen, impactadas, que al momento sí, todavía quizás no tienen agua porque sus pipas se reventaron durante esta tormenta invernal. De acuerdo con la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, aproximadamente más de 390,000 residentes de Texas todavía están bajo el aviso de hervir el agua, ¿verdad? Y después de las 2 semanas que corrió desde la tormenta invernal. Y también tenemos alrededor de 14.9 millones de personas que se están enfrentando con las interrupciones de agua, edad que es decir casi la mitad de Texas. Y edad miles también están, como digo, las personas ahorita las ciudades que son ahorita más impactadas con estos avisos de agua para de hervir son ciudades como Houston, Austin, Arlington, Fort Worth, San Antonio, Corpus Christi y Galveston.
Ahora, ¿quiénes están en mayor necesidad de ayuda por estos días, Marlene? ¿En qué áreas de Texas? ¿Y cómo se está distribuyendo la ayuda de emergencia?
Sí, como acabo de mencionar, las ciudades que mencioné como Houston, Austin, Corpus Christi, que queda al sur de Texas, Galveston, San Antonio, son unas áreas todavía que están bajo el aviso del agua al hervir, pero también tenemos muchos residentes que viven en comunidades rurales de Texas que, lamentablemente, sufrieron daños a sus casas, daños de plomería y también están sin agua. So, al momento tenemos varias organizaciones locales. Tenemos algunos legisladores que también están movilizándose para recaudar fondos para ayudar a estas comunidades que todavía siguen impactadas. Y la verdad estamos muy agradecidos con la movilización que se ha hecho, más que todo con las comunidades locales, con las organizaciones de Mutual Aid, que dan alivio o que responden a desastres como estos.
¿Siguen movilizadas estas organizaciones de ayuda mutua, Marlene?
Sí, todavía están, tienen páginas en su website, para recaudar fondos. Por ejemplo, en el Valle tenemos organizaciones que también están proveyendo esta ayuda para las personas, que están en la frontera, los migrantes que también fueron impactados en otro lado por esto.
Ahora, algunos destacan también, llaman la atención sobre el problema de los inquilinos, o sea, la gente que renta apartamentos, y de ellos se dice están sufriendo los daños de los apagones, daños de la escasez del agua, de modo más particular. A ellos se les convoca, se les exhorta a conocer sus derechos legales como inquilinos, tomando en cuenta de que quizás podrían conseguir descuentos en el pago de la renta cuando han resultado afectados, ¿no? Esto, según entiendo, no es tarea fácil en Texas, porque Texas, tengo entendido, tiene leyes pues muy protectivas, muy del lado de los caseros. ¿Qué le dirías tú a los inquilinos afectados?
Sí, al momento lo que puedo hablar sobre ese tema es que sí tenemos ciertas organizaciones que se están movilizando también enfocado en ayudar y proveer la ayuda y también la ayuda legal para los inquilinos. Sé que hay organizaciones como Texas Rio Grande Legal Aid, como el proyecto Basta, aquí que se encuentran Austin, que están tremendamente trabajando con los inquilinos que están ahorita también devastados. Como dice, sí es un grupo de personas que han sido más impactados, digo, muchos hemos sido impactados, pero más que todos ellos se da. Y en términos de como sus derechos, yo sugería que si hay residentes en Texas que es un inquilino y vive en Texas, que vayan y llamen a la organización Texas Rio Grande Legal Aid, que ellos tienen mucha más información sobre los derechos que tienen los inquilinos. Ellos representa, es una organización que ofrece servicios legales a familias de bajos ingresos, si califican sin costo.
Ahora, los inquilinos, los que rentan apartamentos, también pueden conseguir ayuda de FEMA, ¿no? Que es la Agencia de Emergencias Federales, y muchos no lo saben. Y no solamente los inquilinos, sino en general la gente que ha sufrido las consecuencias de este desastre, ¿no? Que han resultado damnificados. ¿Qué tan accesibles son esos trámites de FEMA, de la Emergencia Federal, para para el común de los tejanos.
Sí, tiene toda la razón, sir. Tenemos FEMA, pero como toda agencia federal tiene sus requisitos, entonces a lo que yo tengo entendido, es muy importante que los que ahorita han tenido daños en sus casas o que son inquilinos que han tenido daños en sus apartamentos, es muy importante que tomen fotos de los daños, ¿cómo se llama? También tener sus cartas escritas en términos en qué fueron estos daños para que al momento que vayan a solicitar la ayuda tengan toda esta información y puedan presentar a los representantes de FEMA, mira, estos fueron los daños que ocurrieron, ¿verdad? Y esto es lo que me está pasando. De nuevo, hay organizaciones, menciono Texas Rio Grande Legal Aid porque sí es una organización que de verdad es muy activo en ayudar a familias de navegar las aplicaciones en FEMA y también cuáles son sus derechos legales. Y si en tal caso la aplicación de FEMA es negada, entonces la organización Legal Aid ayuda a familias a hacer la apelación con FEMA.
Es la organización de ayuda legal, los que prestan asistencia legal. Y este llamado también va para los inquilinos, tomando en cuenta de que muchas veces, Marlene, se piensa que, bueno, aquellos que tienen derecho a recibir ayuda de emergencia, especialmente la ayuda federal, pues son sobre todo los dueños de casa, ¿no?, que han sufrido problemas, daños a su propiedad, pues a su casa, ¿no?, a su propiedad material. Sin embargo, los inquilinos pues también han sufrido muchas consecuencias, ¿no? Muebles, aparatos electrodomésticos, tantas cosas que seguramente se arruinaron como resultado de las inundaciones. Así que para ellos también va el llamado de que pueden llegar a acceder a esa ayuda de emergencia federal.
Ya exacto, por último, porque hay dos partes, se da con FEMA, y la parte como dice dueños de casa, y también hay hay personas con inquilinos que también tienen, que pueden aplicar bajo lo que son que la pérdida de cosas personales, como lo que acaba de mencionar, y decir los muebles, la estufa, el refrigerador, etcétera. Entonces son cosas que sí pueden recurrir, para pedir esa ayuda.
Me ha tocado estar de visita reportando justamente después de desastres, ir a visitar justamente las casas de algunos de los afectados, de los damnificados, y le pregunto a la gente muchas veces, oiga, ¿y usted por qué no ha ido a solicitar la ayuda de emergencia? No, pues dicen, pues a nosotros nos fue bien, no hay problema, la casa está en pie. Pues sí, la casa está en pie, pero en el interior, pues los muebles todos caídos, la televisión toda rota, en fin, ¿no? Un desastre con los muebles, el mobiliario y los aparatos, pero la gente como estaba bien y como la casa estaba bien, sentía que no tenía esa necesidad. Así que va la aclaración para los amigos radioyentes damnificados. Ahora ya por último, Marlene, ¿qué nos puedes comentar sobre la situación en las colonias, o sea, las comunidades más pobres, las menos equipadas con agua, luz muchas veces en la frontera? He hablado con colegas de por allá de los rumbos de Rio Grande City y me dicen que allí, por lo menos en esa zona, les fue bien. ¿Cómo le ha ido al resto?
De nuevo, en las colonias sí hubo familias. Yo puedo hablar más por la área de Rio Grande, porque ahí está mi familia en Mercedes, Texas. Entonces, sí hubo familias que sí se les soltó la plomería, ¿verdad? Y pues se quedaron, todavía siguen sin agua. Pero, al momento parece que ya van en ese proceso de recuperación. Yo puedo hablar de nuevo por mi familia que está ahí. Ellos sí se quedaron sin luz por un día. También hubo un momento que no tenían agua, pero, ¿verdad? Por fortuna tienen agua ahora, pero creo que más que todo ahorita es también seguir la ayuda, ¿verdad? Para los migrantes que fueron impactados, y están organizaciones como The Catholic Charities que están haciendo ese tipo de ayuda para las personas migrantes, y en términos de las familias que están en las colonias y que fueron impactadas o todavía siguen impactadas, están las organizaciones como Arise y la Unión del Pueblo Entero, que están ofreciendo esta ayuda para los residentes que viven en las colonias.
Destaco estos nombres, Caridades Católicas, Lupe y Arise. Lupe es la organización del pueblo entero, ¿no? La unión del pueblo entero, más bien. ellos haciendo trabajo en las colonias y con los migrantes en la zona fronteriza. Pues Marlene, ya a manera de despedida, ¿algún último llamado?
Nomás estamos, de verdad, nuestro llamado como representante de JOT es que este es el momento de obtener más información sobre lo que pasó. De verdad, lo que estamos haciendo nosotros con JOT es comenzar a proveer más información y educación sobre el cambio climático, sobre lo que ha pasado. Sabemos que hay muchas complejidades en entender la industria de la energía en Texas, pero este es el momento de actuar, de hacer un llamado a los representantes electos de Texas que tienen que hacer más por los residentes de Texas. Esto no debe de pasar, ellos ya sabían que esto podía pasar y pasó. Entonces no podemos dejar la guardia para abajo, sino levantarlo. Texas es un lindo estado con una belleza enorme y este es el momento de tomar esa acción y decir y exigir a los legisladores que ellos sean responsables y que tomen responsabilidad por lo que haya, por lo que
pues,
pasó.
Esa conversación se nos quedará pendiente. Marlene, mil gracias por tu presencia. Que estés bien, ¿eh? Hasta
Muchas
luego.
Muchas gracias. Que tengan buen día.
Bye. Igualmente. Marlene Guerrero Plouá, ella es directora de proyectos, organizadora climática para la organización JOLT Texas. Me acompañó desde Austin, la capital.